ayude a estar siempre conectados a lo que de verdad importa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de junio de 2023. Que, por cierto, hablando de la gente que hace Herrera en COPE, al jefe, Carlos Herrera, lo tenemos afrontando ya la segunda y última fase de su particular Camino de Santiago, ya acompañado de los famosos hobbits, que son unos personajillos bastante, bastante curiosos. Y además, hay que decir que desde ayer somos uno más en esta pequeña familia radiofónica, porque Ángela Sánchez, a la que ustedes habrán echado de menos también estas últimas semanas y que suele hacer de segunda voz por estos lares, pues ya ha sido mamá por segunda vez, cosa de la que nos alegramos enormemente, porque miren, con tantas horas que pasamos en esa redacción y también en este estudio, pues esto acaba siendo una segunda familia, así que estamos muy contentos. Con lo cual, como ustedes se pueden imaginar, con estas alegrías uno lleva mejor esta primera ola de calor que hemos soportado ya este fin de semana y que hoy nos va a dejar las primeras alertas rojas de este año. Una alerta roja quiere decir que algunos puntos, como en la campiña sevillana y cordobesa, se van a poner fácilmente en los 44 grados a la sombra, que eso ya es calor. En el resto de Andalucía y Extremadura estará activado el aviso naranja, y en Madrid, Castilla-La Mancha, Huesca y el interior de Cataluña tendrán el nivel amarillo, con hasta 38 grados a la sombra. En cambio, en el norte y el este peninsular tendrán un pequeño respiro gracias a las tormentas fuertes y a una bajada de las temperaturas. Bueno, dicho esto, hoy el mundo se sigue preguntando qué diantres ha pasado en Rusia y, sobre todo, qué puede pasar a partir de ahora. De momento, Rusia trata de recuperar la normalidad tanto en Moscú como en la frontera sur con Ucrania, en ciudades como Rostov, que fueron tomadas durante horas por los mercenarios, pero lo cierto es que normalidad plena no puede haber porque el susto ha sido gordo. De hecho, este lunes se mantiene en Moscú la orden de que la gente no vaya a trabajar, para ver si hoy tienen el día en paz y mañana ya se verá. Además, en las últimas horas ha habido registros policiales en la capital rusa. Y ha llamado poderosamente la atención el silencio del Kremlin, porque a esta hora Putin sigue sin hacer una valoración de la rebelión militar que ha tenido que sofocar, no derrotando a los mercenarios rebeldes, sino pactando con ellos, algo inusual en él. En las últimas horas, el gobierno ruso ha emitido un vídeo del presidente hablando de la guerra de Ucrania, pero no hace referencia al motín de Wagner porque, al parecer, las imágenes fueron grabadas el pasado miércoles. Si Putin está acorralado y cerca de caer, o si al sobrevivir al motín será capaz de sobreponerse y en lo que está ahora mismo es en iniciar una serie de purgas, eso solo lo sabe él, porque de los muros del Kremlin para adentro todo es una nebulosa como en tantas otras ocasiones. Lo cierto es que los que no sean muy jovencitos, este fin de semana, entre el viernes y el sábado, tuvieron la sensación de estar reviviendo un poco lo de 1991, en aquellos días históricos en los que cayó la Unión Soviética. 30 años después se ha vuelto a escuchar hablar de golpe de Estado contra el que manda en Moscú. Se han vuelto a ver barricadas en las calles de la capital rusa para defenderse de algo que podía ser muy gordo. Y se ha hablado en Rusia de posible guerra civil. La expresión guerra civil la pronunció el propio Vladimir Putin para acusar de traición al que hasta ahora era uno de sus hombres de confianza, Prigozhin. Tan de confianza que ambos se han hecho ricos el uno al otro, uno como presidente y el otro como su hombre de confianza para asuntos bélicos, prestándole servicio con el grupo de mercenarios Wagner. Claro, escuchar a Putin decir que se arriesgaban a una guerra civil, así escuchado, te quita el hipo, porque una guerra civil en un país con uno de los mayores arsenales nucleares de la Tierra hizo temer a más de uno aquello de a ver si el caos nuclear que se evitó en el 91 lo vamos a tener ahora tontamente una tarde cualquiera de junio de 2023. Desde luego hay moscovitas como Elena, por ejemplo, que conociendo bien su país están todavía con el susto en el cuerpo.
Fue terrible cuando empezaron a llegar las noticias sobre así llamada marcha de justicia Чися, hacia Moscú, así le llamó Prigozhin. Bueno, yo pasé toda la noche hasta las 7 de la mañana viendo las noticias. La situación me pareció bastante peligrosa, porque el ejército de Prigozhin son mercenarios, y si el ejército ruso hubiera decidido empezar a pelear con ellos, eso sería peor que la guerra en Ucrania.
Lo de los mercenarios, lo de la privatización de la guerra, ya hace tiempo que se está viendo en diversas partes del mundo, con países occidentales dejando que grupos como Blackwater hagan el trabajo sucio que las tropas regulares no quieren o no deben hacer. Y en Rusia con más motivo, porque allí históricamente están acostumbrados a combinar a su ejército regular, siempre tan grande como caótico, con grupos autónomos que funcionan al modo de los mercenarios, véase los míticos cosacos o ahora los islamistas chechenos. Lo que no se había visto nunca es que el jefe de uno de esos grupos de mercenarios tuviera tanta fuerza o creyese tenerla como para amenazar al presidente con entrar por la fuerza a Moscú si no cesaba a su ministro de Defensa y a su jefe del Estado Mayor. Es decir, los mercenarios exigían tomar el control efectivo de las operaciones de Rusia en Ucrania. Y esto después de que Prigozhin haya criticado a Putin como ningún otro ruso puede criticar a Putin, porque lo hubieran metido en la cárcel. Que si esta guerra es un desastre, que si deberías conformarte con lo que ya has ganado y firmar la paz con Ucrania, que si estás dejando morir a los soldados jóvenes. Vamos, acuérdense, después de tomar Bakhmut, a costa de perder decenas de miles de vidas, Prigozhin tuvo una rajada brutal contra Putin que hizo temer lo peor, hasta que se calmó un poco porque le mandaron refuerzos. Es decir, Putin ha tenido siempre bastante paciencia con el jefe de los mercenarios, al que le debe que en 2014 le pusieran bandeja la anexión de Crimea. Eso sí, obsérvese también que ya de por sí Prigozhin es un personaje tan peculiar como ambiguo. Se supone que Prigozhin es un venao radical que cree que Putin está rodeado de unos flojos que no saben hacer la guerra, por lo que hay muchos analistas que temen que si él o alguien como él pudiera sustituir a Putin en algún momento, entonces Rusia podría ser un peligro tremendo para el mundo. Pero al mismo tiempo resulta que Prigozhin es un tipo que, a la hora de la verdad, ha sido capaz de lanzar propuestas pragmáticas que Putin no ha sido capaz de hacer, como eso de acabar ya la guerra y conformarse con lo que tienen, o reconocer que los ucranianos son más capaces de lo que a los ultranacionalistas rusos les gusta admitir. Así que ese es el enigma Prigozhin. Si estamos hablando de un fanático al que se le fue la pinza y al no saber medir sus fuerzas al final tuvo que recular y pactar su exilio, o si es un pragmático que ha hecho todo esto para quitarse del medio, sabedor de que la guerra ya no la van a ganar y que lo mejor sería firmar la paz con Zelensky. Luego está el enigma que supone el propio intento de asonada y cómo se ha producido, porque el mundo ha asistido atónito al hecho de que en la retaguardia rusa los mercenarios tomaron ciudades como Rostov sin apenas resistencia, y que una columna militar avanzara 800 kilómetros por la autopista M4, camino de Moscú, sin apenas oposición. Es verdad que hubo algún enfrentamiento a la altura de Voronezh, que se volaron varios depósitos de combustible para dificultar el avance de los mercenarios, les atravesaron camiones en la autovía, el ejército ruso les acosó con algunos helicópteros y aviones de combate, pero la respuesta no fue la de un ejército potente y decidido a machacar una columna de apenas 5.000 hombres que está amenazando nada menos que con tomar Moscú. De hecho, los mercenarios derribaron algunas naves. Y aquí vienen más dudas. O el ejército ruso en la retaguardia está mucho peor de lo que nos pensamos, y por eso Wagner fue capaz de llegar a tiro de piedra de Moscú, o Putin tiene más sangre fría de la que cabía esperar. Porque si lo pensamos detenidamente, lo de Prigozhin era un suicidio, porque por más que el ejército ruso esté debilitado, no deja de tener más de 1 millón de efectivos y 2 millones de reservistas. Querer tomar Moscú con una columna de 5.000 hombres no parece muy realista, por más que no encontrara demasiada resistencia por el camino. Un Putin colérico, humillado ante todo el planeta y con ganas de hacerse respetar, podría haber usado la aviación para destruirlos o dejarlos muy debilitados antes de entablar combate a las puertas de Moscú. Y sin embargo, Putin evitó el conflicto y supo negociar nada menos que con un traidor. Es verdad que no cedió de momento en la destitución de su ministro de Defensa, pero perdonó los cargos judiciales al mercenario traidor y ahora ofrece a los soldados que le siguieron integrarse nada menos que al ejército ruso. Y aquí viene el enigma Putin en toda esta historia. O es un tipo mucho más pragmático de lo que cabía esperar, o está tan debilitado que ha empezado a ceder en cuestiones impensables hasta ahora. Y tanto una cosa como la otra puede abrir un nuevo escenario. Ahora Occidente y Ucrania podrían tener la tentación de entablar conversaciones con ese Putin pragmático o debilitado para acabar con la guerra. O todo lo contrario, pueden tratar de aprovecharse y redoblar la contraofensiva. Y eso a su vez puede condicionar el destino de Putin en clave interna, porque hasta ahora ni se sabe la letra pequeña de lo que firmó con Prigozhin, ni cómo pueden actuar dentro de Rusia toda la amalgama de oligarcas y señores de la guerra que siempre se mueven buscando el sol que más calienta. Porque, ¿qué pasará ahora con Wagner? ¿Va a desaparecer? ¿Se va a integrar en el ejército? ¿Eso va a debilitar las posiciones rusas en Ucrania? Si los sectores más radicales y poderosos de Rusia decidieran hacer caer a Putin, ¿forzarán una nueva dinámica de la guerra más dura de la llevada hasta ahora? Y todo esto, como decimos, dando por hecho que Putin se haya debilitado, porque el mundo está lleno de casos en los que un intento de golpe fallido al final refuerza al que lo recibe y lo supera, véase Maduro o Erdogan. Así que nada, como ven, hasta ahora de la mañana tenemos más preguntas que respuestas, y esta mañana vamos a tratar de buscar algunas. Eso sin perder de vista el patio español, porque mire, otra pregunta. ¿Esta que empieza ahora será una semana buena para Sánchez o para la derecha? Pues seguramente dependerá de si se habla más del propio Sánchez o de los pactos PP-Vox. Vamos a repasar esos y otros asuntos con Gonzalo Zavalla.
Herrera Incope. Pues Sergio, en línea con lo que comentabas hace un momento, a esta hora se reportan bombardeos en la ciudad de Donetsk, al este de Ucrania, y muy cerca de la frontera con Rusia se contabilizan al menos 2 muertos y 5 heridos. Por lo demás, en España continúan las dudas en Extremadura en torno a los pactos PP-Vox. Ya hemos contado que la candidata popular María Guardiola se niega a gobernar al lado de los de Abascal, aunque mañana martes podrían despejarse algunas dudas, porque el comité ejecutivo del PP de esa región celebrará una reunión extraordinaria. Los populares recalcan, eso sí, que la convocatoria del encuentro estaba prevista desde hace ya varios días. Entre tanto, la línea oficial del PP es que dan libertad a sus territorios para negociar los pactos siempre y cuando se respete el ideario de la formación. La intención que manejan desde Génova ahora mismo es marcar la agenda en esta precampaña con el anuncio de medidas que favorezcan la maternidad y la conciliación familiar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere que las familias sean el epicentro de su programa electoral, con unas medidas que enseguida analizamos. Por lo demás, los inspectores de trabajo comienzan hoy una huelga indefinida ante lo que consideran una ineficacia por parte del gobierno a la hora de reforzar sus plantillas. Denuncian que son 3.000 inspectores para atender a 20 millones de trabajadores. Es la primera huelga de la historia de este colectivo. Además, continúan los paros de los funcionarios de justicia, que llevan en huelga desde el 17 de abril y con los que el gobierno no se ha sentado a negociar. Pero esto no acaba aquí. Ahora se han sumado los abogados, que convocan concentraciones en todos los juzgados de España el próximo miércoles. Y es que, al no poder celebrarse juicios, los letrados denuncian que están perdiendo mucho dinero y reclaman al gobierno que reactive la justicia. Javier Matas es responsable de defensa de la abogacía del Colegio de Madrid.
La preocupación que tiene el gobierno es la campaña electoral, y evidentemente no va a comprometer un gobierno que puede salir o no salir dentro de poco más de un mes, no va a comprometer una partida presupuestaria para arreglar este conflicto.
También es noticia que en Grecia el líder conservador Kyriakos Mitsotakis ha logrado la mayoría absoluta en las elecciones celebradas este domingo. Gobernará nuevamente en solitario, como ya ha hecho durante los últimos 4 años. El respaldo de los griegos a Mitsotakis en estas elecciones se debe principalmente a su gestión económica. Y donde también se han celebrado elecciones presidenciales es en Guatemala. Observadores internacionales apuntan a que la campaña electoral del país ha estado marcada por la compra de voto a la población más pobre. Está previsto que vuelva a hacerse con el poder un partido ultraconservador. Y en el partidazo de COPE ponemos fin a la temporada en el fútbol profesional. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Faltaba por conocer los dos últimos ascensos a la segunda división, donde tenemos que apuntar al Eldense, que regresa 59 años después a la competición, y al Alcorcón, que vuelve tras un año en primera federación. Ambos van a acompañar a Racing de Ferrol y a Amorebieta. Los cuatro vuelven al fútbol profesional. En el Atlético de Madrid, tras un fin de semana de votaciones, Gil Marín ha decidido aceptar una nueva votación. Esta sí será vinculante para decidir el futuro del escudo del club, después de que el 44% de los socios votaran en favor del antiguo. Este lunes, Carlos Alcaraz va a regresar al número uno del mundo del ranking tras conquistar el torneo de Queens, primer título en hierba de su carrera, donde ayer se deshizo por doble 6-4 de Alex de Miñaur. Este lunes arrancan además ya las rondas previas para Wimbledon, que será lo próximo. Y en el Eurobásquet femenino, España se queda con la plata tras caer en la final con Bélgica 5-8-6-4, aunque con el billete sellado para el preolímpico de París 2024.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:14, una hora menos en Canarias. Pedro Sánchez continúa con su ronda de entrevistas por diferentes medios de comunicación, además de su estreno la semana pasada como presentador en Ferraz, entrevistando a sus propios ministros como método de autobombo gubernamental. En su última entrevista, concedida esta noche a Jordi Évole, La Sexta, el presidente del gobierno justifica precisamente que no haya dado entrevistas a medios críticos con su gestión.
Si sumamos las entrevistas que usted ha dado en los últimos 4 años a Ana Rosa Quintana, a Vicente Vallés y a Carlos Herrera, ¿sabe cuántas son?
Ninguna.
Son cero.
He evaluado mal precisamente la fuerza corrosiva de muchos de estos argumentos que se han ido propagando en estos medios de comunicación, bueno, porque no he parado de trabajar. ¿Cuáles son las consecuencias de esta burbuja de sanchismo o antisanchismo que se ha creado por parte de una serie de intereses?
No ha venido a entrevistarse a programas como este porque estaba trabajando y no se dio cuenta de que éramos corrosivos. Así lo ha dicho el presidente del gobierno. En cuanto a sus pactos con Bildu, formación a la que ha llegado a tener como socio preferente, ahora prefiere mantener distancia con ellos.
De lo que hablo es precisamente de esa distancia abismal entre el Partido Socialista y EH Bildu. Creo que Bildu todavía tiene que recorrer un camino que aún no ha recorrido. Y eso hace que, por ejemplo, en Euskadi nos entendamos de una manera estratégica con el Partido Nacionalista Vasco, y allí donde podamos sumar, sumamos con el Partido Nacionalista Vasco y no con otra, con esta formación política. Pero
en el País Vasco y Navarra, Bildu no ha recorrido el camino necesario, pero en el Congreso, bien que se sirve de ellos. Y otro de los asuntos a los que ha tenido que contestar ha sido sobre Marruecos. Sánchez niega que hay allí una monarquía absolutista y justifica su giro de guión respecto al Sáhara.
Primero, me va a permitir que no entre en esta caracterización que hace usted de la monarquía en Marruecos. No la comparto. Creo que como presidente del gobierno es importante que esto quede claro.
A todo esto, Sánchez dice ahora que no sabe cuándo, cómo ni quién envió la carta de cesión del Sáhara a Marruecos. Carta que, como sabemos, cambió nada menos que la posición histórica de España durante años sobre ese conflicto. Mientras tanto, con la precampaña ya en marcha, el líder del Partido Popular ha querido centrar su programa electoral en las familias. Durante este fin de semana, Alberto Núñez Feijóo ha desgranado sus propuestas centradas en el fomento de la natalidad, conciliación y educación. El Popular citó varias de las medidas de su programa, entre las que se incluye un permiso de 4 meses para padres con niños de 0 a 8 años y otro permiso de 5 días al año para cuidar a los hijos. Por otra parte, aumentar también a 26 semanas los permisos de paternidad y maternidad en familias monoparentales, pero hay más cuestiones.
La primera, reforzar los servicios de reproducción asistida en la sanidad. La segunda, bonificar a los empleadores y a las empresas. La tercera, aumentar la cuantía y el alcance de la prestación por hijo a cargo. Y la cuarta, incrementar el mínimo familiar del IRPF atribuido al segundo hijo.
En educación propone que sea gratuita de los 0 a los 3 años para todos los niños del país, así como garantizar la escolarización de alumnos de educación especial. Feijóo advierte que tener un hijo no puede convertirse en un lujo. En ese sentido acusa al gobierno de no ofrecer ayudas. A todo esto, sin dejar de lado la política, este lunes se constituyen las Cortes Valencianas con la presidencia de Vox después del pacto con los populares. Un acuerdo que incluye también la entrada de los de Abascal en el gobierno de la Comunidad Valenciana. Isabel Moreno.
Arranca la 11ª legislatura del Parlamento Autonómico presidido por el Grupo Vox, que era una de las condiciones del acuerdo suscrito con el Partido Popular para hacer al popular Carlos Mazón presidente de la Generalitat Valenciana. Vox tendrá el control de la Cámara con 13 diputados. El nombre de quien ostentará el cargo aún es un misterio que intentará mantenerse hasta el momento de la votación, a la que está previsto que acuda Santiago Abascal. Esta constitución marca el inicio del calendario parlamentario y fijará la sesión de investidura de Mazón, que conduciría a una sesión de debate y votación entre el 17 al 21 de julio, la semana previa a las elecciones generales. Con todo, la fecha final está en manos de la Cámara.
Como les decíamos al comienzo, este lunes es día no laborable en Moscú y en la ciudad sigue el operativo antiterrorista. El alcalde de la capital rusa dice que quiere minimizar todos los riesgos. Mientras poco a poco se va volviendo a la normalidad, comienzan las reacciones a lo ocurrido allí este fin de semana, donde sobrevolaba el fantasma de una guerra civil. La inteligencia de Estados Unidos ha dicho que conocía la inestabilidad a la que se podía enfrentar el Kremlin en su reacción con el grupo Wagner. Su secretario de Estado, Anthony Blinken, en un primer momento ha dicho que se trata de una cuestión interna rusa.
Estas son decisiones del pueblo ruso y todo este capítulo es un asunto interno. Obviamente tiene profundas repercusiones fuera de Rusia, incluso potencialmente en Ucrania. Pero fundamentalmente esto es un asunto ruso, no es nuestro asunto, no es nuestro propósito elegir a los líderes de Rusia. Eso depende del pueblo ruso.
Ha sido después cuando ha dicho que este movimiento deja al descubierto las grietas en la autoridad del presidente Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado también al propio Zelensky y le ha dicho que va a seguir enviándole ayuda humanitaria, económica y militar. Lo que ha hecho China es todo lo contrario. Ha mostrado su apoyo a Rusia. El ministro de Exteriores de Pekín dice que cuenten con ellos para mantener la estabilidad y para seguir siendo un país próspero. Las reacciones también han llegado por parte de las organizaciones internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado que ahora la prioridad es evitar nuevas tensiones. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, asegura que su respaldo a Ucrania sigue intacto. Este mismo lunes, además, va a presidir en Luxemburgo un Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea. En esa reunión se va a abordar la continuidad del apoyo a Ucrania y también este episodio protagonizado por el grupo Wagner en Rusia. Y de nuevo en España, todo el mundo lo ha notado. Llevamos casi una semana de verano y ya tenemos aquí la primera ola de calor. Este lunes vamos a encontrar temperaturas extremas, sobre todo en la campiña cordobesa y sevillana, donde se va a activar la alerta roja. Nos marchamos hasta allí, informa Irene Ramos.
Hoy lunes de nuevo Sevilla se va a convertir en un horno con termómetros que van a llegar a los 44 grados y puntos de la provincia en los que se va a decretar la alerta a nivel rojo por calor extremo. Son días de abanicos, sombreros, aire acondicionado y ventiladores y noches tropicales con mínimas de 25 y 26 grados. Dormir es toda una aventura. Así se las ingenia Pedro Luis para descansar.
Si no se puede dormir porque la calor es demasiada durante la noche, mojar el colchón hasta ese extremo. Incluso mojar una toalla entera, ponerla sobre el colchón y eso aguanta incluso más.
Hoy se recomienda evitar salir en las horas centrales del día, beber mucha agua y vigilar a los más vulnerables al calor, niños pequeños y ancianos.
En el resto de Andalucía y Extremadura estará activado el aviso naranja y en Madrid, Castilla-La Mancha y en Cataluña se van a superar también los 30 grados, pero de largo. Este calor no dará un respiro hasta el próximo jueves y ahí cada persona es un mundo y se las va a ingeniar como pueda para intentar combatirlo.
Lo que hacemos simplemente es llegamos a casa, nos damos una ducha de agua muy fría.
Buscando la sombra, sombreándome, hidratándome y ventilando las cosas. Las habitaciones y todo esto.
Prendo el aire un rato porque no me basta con el agua.
Refrescándome. Y a veces 2 horas o 1 hora colocamos el aire.
Solo van a tener un poco de suerte en el norte y el este de España. Las temperaturas hoy van a ser allí más bien suaves y podría haber incluso tormentas fuertes. Y muchos de ustedes se preguntarán si con esta ola de calor subirán los precios de la energía. Pues sepan que se espera una subida de un 23% por la caída de las renovables y la nuclear. También porque el precio del gas para producir electricidad también ha comenzado a subir. Se ha reducido la oferta de generación a bajo coste, la eólica ha cubierto un 60% menos de demanda que en mayo y todo ello al tiempo que el precio del gas ha subido de 25 a 40 euros el megavatio, un 40% de incremento. Antonio Aceituno es consultor en Tempos Energía.
Eso es un golpe importante para el gas porque estamos alcanzando los mínimos. Y esta subida del gas pues ha provocado que inmediatamente los precios de la energía respondan con una subida del 60%.
Y con un verano muy cálido aumentará la demanda, pero Europa está mucho más preparada este verano que el año pasado y además tenemos reservas.
Son 20 puntos más que el año pasado, se sigue inyectando a una media de 0,3% diaria, lo cual nos indica que si todo va bien, llegaremos a último de agosto, primero de septiembre, con un nivel de reservas en torno al 95%, lo cual es una muy grata noticia.
No hay, por tanto, demasiado miedo a la volatilidad. Se espera que el gas permanezca más o menos estable en una cuota de 30 euros el megavatio hora y aún así, con poco tirón de la eólica, no volveremos a ver costes como los del año pasado. Y hasta ahora tenemos tiempo para un apunte más. En Roquetas de Mar, la Guardia Civil ha detenido a una influencer por abusar sexualmente de su amiga mientras dormía y publicarlo en sus redes sociales. Irene Ramos.
Es estudiante de estética y tiene casi 30 años, pero es también influencer y en TikTok es conocida como la Maev por sus más de 45.000 seguidores. Con una de sus últimas publicaciones se ha pasado de la raya. La Guardia Civil de Roquetas de Mar, en Almería, donde reside, la ha detenido por grabar y colgar en su perfil el vídeo en el que besaba y realizaba tocamientos a una amiga a la que había invitado a dormir en su casa. La víctima no consintió esos tocamientos y mucho menos que la acusada colgara en sus redes las imágenes. Para buscar likes, esta influencer ha recurrido a menudo a publicaciones o veces orinando, insultando o incluso mostrando sus partes íntimas. En esta ocasión, en vez de likes, ha conseguido acabar entre rejas. Está acusada de agresión sexual y de amenazas a su víctima.
Los hay que confunden generación de contenidos con estupidez pura y dura. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, en unos minutos, volvemos con más información aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reservar antes del 31 de julio tus libros de texto de primaria y secundaria para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de descuento en libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta. Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad, la mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Primer lunes laborable de este verano. A saber lo que nos depara este verano, porque todos tienen sus cositas, ¿eh? Tuvimos los veranos de la pandemia. El año pasado fue el verano del subidón de la inflación, que hizo que costara incluso encontrar cubitos de hielo. Acuérdense, ¿eh? La agonía de los bares, que te ponían a veces un cubito y para de contar, porque como estaba la luz, el combustible y el plástico, una cosa tan sencilla como el hielo se había puesto por las nubes. Y este año, pues de momento sabemos que será el verano de las elecciones generales colocadas ahí en medio, el 23 de julio, que como haga el calor que ha hecho este fin de semana, pues vamos a ver cómo se lo hacen los abuelitos que quieran ir a votar, o los pobres que pasarán el día en el colegio electoral porque tengan que formar parte de las mesas. Que, por cierto, esta semana llegarán las primeras notificaciones y ahí es donde se espera que comience también un movimiento importante de alegaciones. Gente haciéndole ver al funcionario de turno que ya tenía las vacaciones contratadas antes de que a Sánchez le diera por convocar elecciones en pleno verano y que sería un destrozo bastante importante que el dichoso sorteo de las mesas les dejara sin poder disfrutar con la familia de esos esperados días de vacaciones. Y más con lo que van a costar las vacaciones este año, que como ya sabemos, no están nada baratas. Sin ir más lejos, los billetes de avión, por ejemplo, van a estar entre un 10 y un 15% más caros que el año pasado. Los hoteles también están de media más de un 9% más caros. Una habitación que el año pasado te podía costar 95 euros, este año puede estar perfectamente en 102. Y el combustible, solo hay que pasarse regularmente por la gasolinera para ver que a lo tonto ya lleva unos cuantos días subiendo. A todo esto, si decimos que estas serán las vacaciones marcadas por las elecciones generales, hay que recordar que ya desde hoy los españoles que viven en el extranjero pueden solicitar el voto desde el país en el que se encuentren desplazados. Cosa que también supone una novedad, porque es la primera vez que no se usa el sistema de voto rogado, que es verdad que era bastante farragoso. Ahora, el que vive en el extranjero, pero tenga derecho a votar en España, que son unos 2,3 millones de españoles, pueden descargarse en internet las papeletas. Y a partir de ahí, tú puedes o mandar tu voto por correo al consulado o desplazarte presencialmente a la embajada y depositar el voto en una urna que tendrán allí habilitada. Lo curioso de votar desde el extranjero o votar por correo es que tienes que tomar una decisión antes de que termine la campaña electoral. Y es verdad que hay gente que lo tiene todo muy claro y ya sabe lo que va a votar, salga el sol por Antequera. Pero hay un número indeterminado de españoles que no. Que hasta el último momento, en función de los aciertos o errores que puedan tener los políticos, al final su voto puede cambiar de color. Son esos españoles que, a la hora de la verdad, deciden unas elecciones. El caso es que los políticos lo saben y ahí siguen, dándolo todo, tratando de colocar su mensaje y hacer la puñeta al rival todo lo que puedan. En el PSOE, por ejemplo, cruzan los dedos para que esta sea, según sus palabras, otra buena semana, porque creen que la semana anterior les fue bien. ¿Y por qué creen que les fue bien? Pues porque mayormente se habló de los pactos PP-Vox. Y en el PSOE tienen asumido, ya es triste, pero es así, que cuanto menos esté Pedro Sánchez en el foco, mejor. Que el foco que le conviene a la izquierda es el de los pactos PP-Vox. De ahí que Sánchez siga vendiendo esa idea de qué bueno que es él, supuestamente, y qué mala puede llegar a ser la derecha. Y ojo, la derecha política, pero también la económica.
En aprobar impuestos como hemos aprobado en contra de estos, intereses no tan visibles, se genera sus dificultades. Yo en muchas ocasiones cuando me dicen, ¿pero quiénes son? Pero, como dicen en las novelas policíacas, siga la pista del dinero. Que hay una serie de poderes económicos a los que no les gusta lo que está haciendo este gobierno, sin duda alguna.
Decía Sánchez esta noche en La Sexta que la izquierda política y económica, la derecha, están coordinadas y que luego también hay una burbuja mediática que se pasa el día diciendo que él es muy malo y que hay que derogar el sanchismo. A Sánchez le parecen pocas todas las televisiones que no son críticas precisamente con su gestión, ni tener un trato bastante amable de algún diario y alguna emisora de radio de las más importantes del país. En todo caso, si a la izquierda le conviene que se hable de Vox, en el PP tienen claro que lo que les conviene es lo contrario. Hablar de las fechorías que ha cometido el sanchismo en esta legislatura, como sus pactos con separatistas y filotarras, los cambios del Código Penal para beneficiar a sus socios, etcétera, etcétera. Otra cosa es que lo consigan, porque efectivamente el tema pactos PP-Vox sigue abierto de par en par. De hecho, mañana María Guardiola ha convocado una reunión extraordinaria del PP extremeño para analizar la situación creada en Extremadura después del choque de la semana pasada. Vox se empeña en entrar en el gobierno, a pesar de tener en esa comunidad una representación bastante modesta, pero es que la andanada de Guardiola también fue demasiado dura. Sonó a una enmienda casi casi espiritual, casi existencial, que no solo la ataban a ella de palabra para no pactar con ellos, sino que ponía en evidencia a sus compañeros del PP en otros territorios. Veremos si mañana esa reunión sirve para que Guardiola salga con algún matiz en su discurso o su posición, pero de momento ha llamado la atención que el PP extremeño haya prescindido del equipo que le llevaba hasta ahora la comunicación política, por haberse filtrado un audio en el que su máximo responsable reconocía animadversión personal hacia Vox, por considerar que Vox había atacado previamente a su entorno familiar. Para que vean ustedes lo complicada que puede llegar a ser la política. En fin, veremos si Guardiola se mantiene en sus coordenadas políticas o es capaz de introducir algún matiz, porque lo mismo que Vox se puede equivocar tensando demasiado la cuerda, Guardiola se ha metido en el terreno de la antipolítica o ese problema tan español del exclusivismo, el creer que tú tienes derecho a gobernar en solitario sin tener en cuenta al resto de fuerzas políticas, incluso cuando no tienes mayoría absoluta para ello. Pero bueno, ellos sabrán. De momento, ayer, en una entrevista en El Mundo, la madrileña Díaz Ayuso dejó un par de mensajes que sonaban a mensaje tanto para Vox como para sus compañeros que más se puedan estar enredando en no querer pactar con Vox. Esas frases fueron, por ejemplo, en este momento decisivo para España hay que encontrarse con Vox pese a discrepar. Es decir, no nos emperremos en no querer pactar con Vox. Y la otra idea fue: la izquierda está destruida, solo puede remover el pasado y Vox se lo pone fácil. Es decir, mensaje para Vox, para que sean conscientes de que a ver si de tan antisanchistas que son, al final van a propiciar que Sánchez siga en Moncloa. Vox quiere entrar en todos los gobiernos, sea como sea, a veces incluso con demasiados pocos votos, porque sienten que en Andalucía les rentó poco dar apoyo externo en el Parlamento. Y Vox está pensando en el 23 de julio, pero posiblemente también en el día después del fin del sanchismo. Sin el combustible de la indignación que provoca Sánchez, ¿qué le esperaría a Vox en los próximos años? ¿Qué tipo de estrategia podría hacerle seguir siendo un partido destacado en el panorama nacional? Pues esa es una pregunta interesante que se irá desvelando con el tiempo. De momento, ya les digo, la dirección nacional del PP va a tratar de hablar de Vox lo menos posible, y ayer, por ejemplo, Núñez Feijóo prefirió poner el foco en la economía y en negar eso que dice Sánchez de que con él la economía española va como una moto.
Presumió de que no dejaría a nadie atrás, y hay 12 millones de españoles que están en riesgo de pobreza. Lo sabe muy bien Cáritas o el Banco de Alimentos que está aquí. Presumió del escudo social, del ingreso mínimo vital, y resulta que la mayoría de los que tienen derecho al ingreso mínimo vital no lo cobran.
El Partido Popular quiere poner el acento en la defensa de las familias y la natalidad, y para ello hizo una serie de propuestas cuando menos llamativas. Quieren reforzar la reproducción asistida, aumentar la prestación por hijos, bonificar a las empresas que contraten de forma indefinida a una madre trabajadora, dar 5 días al año a los trabajadores con hijos a su cargo para cuidar de ellos, y la educación gratuita para los niños de 0 a 3 años. Esto último sería de gran ayuda para los que tienen bebés y viven en una gran ciudad, de esas que las guarderías cuestan un riñón y no tienen a ningún familiar o persona de confianza con la que dejar a los pequeños. Si hay dinero para tanto chiringuito y tanta chuminada ideológica, pues debería haberlo para estas cosas, o equilibrar el presupuesto para dedicarlo a lo importante. Y más allá de las cosas de la campaña electoral en España, pues ya saben, como venimos contando desde las 6, el mundo sigue pendiente de Rusia y de cómo vaya el día de hoy en Moscú, donde se mantiene lo de no ir a trabajar. Y también en lo que no es Moscú, porque los servicios de inteligencia de los principales países se hacen la misma pregunta. ¿A las cuantas andará Vladimir Putin? Ayer sacaron un vídeo del presidente ruso hablando de la guerra de Ucrania, pero fue grabado antes del motín fracasado de este fin de semana. No sabemos si hoy será la primera vez que Putin hable, tras haber tenido que pactar con el mercenario Prigozhin, al que Putin considera un traidor, con tal de tener la fiesta en paz y no tener que derramar sangre a las puertas de la capital rusa para detener a la columna militar que este fin de semana protagonizó un motín en toda regla. También está por ver dónde está Prigozhin, porque eso de que se vaya a refugiar en Bielorrusia al amparo de Lukashenko, que es el compadre de Putin, después de que Prigozhin haya humillado a Putin, suena también un poco raro. Como también suena raro que el mercenario al que se considera más radical que Putin acabara renunciando a la sonada sin conseguir sus objetivos y tras haber planteado cosas bastante pragmáticas para ser tan radical, como que Rusia sea realista y se conforme con lo que ya ha conseguido en Ucrania. Y como suena raro que Putin, por primera vez desde que es presidente, haya cedido en algo, demostrando cierta debilidad o sentido común ante quien le ha tratado de humillar con todas las letras. Ante tantas dudas o lecturas ambiguas, lo único que se puede decir es que están pasando cosas que Rusia, en cuyo alcance hasta ahora no somos capaces de calibrar. En 1991 también se frenó el golpe de los comunistas duros a Gorbachev y al final, al cabo de unos días, ni la Unión Soviética fue a una política más dura como querían los golpistas, ni más blanda como representaba Gorbachev. Lo que pasó fue que la URSS se derrumbó. A veces, una patada a un edificio viejo puede tener consecuencias imprevistas. Vamos a repasar ya otras cuestiones con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Lo estamos contando. Las Cortes Valencianas se constituyen este lunes y elegirán a la mesa de la Cámara, cuya presidencia recaerá en Vox, mientras los socialistas siguen agitando el fantasma de la ultraderecha. Este domingo lo ha hecho la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Un nuevo gobierno, PP-Vox, que de momento no sabemos qué quiere hacer, pero ha dicho que va a derogar todo lo que se ha hecho hasta ahora, supondría un frenazo de estos fondos europeos, porque hay unos compromisos que vamos cumpliendo y que nos permiten seguir teniendo este flujo de recursos del presupuesto comunitario que se interrumpiría.
Por lo demás, una influencer se encuentra en libertad con cargos tras ser detenida por presuntamente haber abusado sexualmente de una amiga mientras dormía. Subió a su cuenta, que tiene más de 45.000 seguidores, distintos vídeos en los que se veía dándola besos y realizando tocamientos a la otra chica. La víctima denunció estos hechos en las dependencias de la Guardia Civil en la provincia de Guadalajara y la presunta autora fue detenida en Roquetas de Mar, en Almería. Los agentes han informado que ya cuenta con antecedentes y denuncias previas por acoso en redes sociales. En el exterior, continúa la investigación por el accidente del submarino que iba a realizar la expedición a los restos del Titanic. La policía de Canadá ha creado un equipo para determinar si está justificada una investigación criminal a la compañía del sumergible por la muerte de los 5 tripulantes. Por ahora ya se ha tomado declaración a la tripulación de la nave nodriza del submarino y también se están investigando las grabaciones de sonido que tuvieron lugar durante la exploración. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid acepta una votación vinculante para elegir el escudo del club. Bruno Casar.
Así lo ha expresado Gil Marín en una carta abierta después de ver cómo este fin de semana un 44% de los socios votó a favor de regresar al antiguo escudo. Se va a convocar una nueva votación vinculante que, si sale adelante, va a comprometer al Consejo a regresar a ese antiguo escudo. Fin de semana en el que ya conocemos a los dos últimos ascensos a segunda división. El Eldense regresa al fútbol profesional 58 años después. El Alcorcón lo hace una temporada después. En baloncesto, plata para la selección en el Eurobásquet femenino. Derrota 58-64 ante Bélgica, aunque España con ello se asegura el billete para el preolímpico. Y en motociclismo, gran premio de los Países Bajos este fin de semana. Victoria MotoGP de Bagnaia, que con el quinto puesto de Jorge Martín se escapa un poco en la pelea por el título. Le separan 35 puntos. Lidera el italiano Marc Márquez, por cierto, no pudo subirse a la moto al ser declarado no apto por lesión.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Se aprecia de verdad una tregua por parte de todos en la polémica extremeña? Dinos en qué sentido. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Ya les cuento que en el PP creen que la facundia polémica de la candidata extremeña María Guardiola va a remitir en los próximos días. El fin es apartar del primer plano el conflicto extremeño, esperar algunos días y ver entonces si el PP puede reiniciar negociaciones con Vox. El proceso es complicado, según reconocen a este conciso dos dirigentes nacionales del PP, pero al menos uno de ellos, directo colaborador de CEJO, me transmite esto. Si me preguntas si estamos en este asunto mejor que la semana pasada, te diré que sí, aunque con mucha cautela. A lo mejor lo que pasa es que los últimos fracking que posee Feijóo muestran una estabilidad de votos sin mejora y un levísimo ascenso del PSOE hasta los 105 escaños. Vox sigue empantanado alrededor de los 30 representantes y Sumar no llega a esta cifra. El viernes pasado, en la toma de posesión de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, se vio, me dice un asistente, a un Feijóo bien plantado pero con cara de circunstancias, quizá contemplando que su partido ha perdido en estos días el timón de la campaña. Lo van a intentar retomar con la presentación del programa económico, que a lo mejor cuenta con la presencia comprometida de algún técnico representante de la sociedad española. El Partido Popular pretende adelantarse al paquete de medidas que mañana exhibirá la no candidata Calviño en el Consejo de Ministros. En todo caso, la sugerencia que ha dado Feijóo a todos los líderes regionales es que no confundan la estrategia electoral con el objetivo, que no puede ser otro que el que predica allá donde va: derogar el sanchismo. Se encuentra el Partido Popular, sin embargo, con un Vox cercano que, como denuncia otro presidente regional del Partido Popular, ni perdona, ni da un paso atrás, ni rectifica.
Y además se creen superiores. ¿Es posible entenderse con un partido y un líder que afirma no aceptar chantaje y asegura que han traído a la política la verdad? Valga la triple redundancia, ¿de verdad se creen en posesión de la verdad? Nunca viose tal petulencia ni tal engreimiento.
Juan Andrés Rubert, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues se habla durante este lunes sobre todo de encuestas, como la que publica Sigma 2 para El Mundo. La izquierda recupera 6 diputados favorecida por la batalla entre PP y Vox. La derecha perdería la mayoría absoluta y Sumar sube 5 diputados tras el veto a Irene Montero. NC Report publica la suya propia en La Razón. Según este periódico, el pulso de Vox al PP no impide el vuelco electoral, mantendría la mayoría absoluta el centro-derecha. La formación de los de Abascal no crece en escaños, pero moviliza un diputado más para el PSOE y otro para Sumar. Cuenta la ABC, por otro lado, que un agente de los Mossos d'Esquadra pasó datos a la organización Tsunami Democratic sobre la seguridad del rey Felipe VI. La Guardia Civil halló información de bases policiales y protocolos filtrados a los cabecillas. La información era sobre una visita de don Felipe y doña Leticia por los premios Princesa de Girona. Más cosas. El aumento de la tensión en Rusia también tiene un hueco destacado en la prensa. El País titula en portada que Estados Unidos cree que el motín del grupo Wagner destapa las grietas del Kremlin. Rusia levanta las restricciones mientras el líder mercenario está en paradero desconocido. Y por último, la prensa se hace eco de la victoria del tenista español Carlos Alcaraz en el torneo de Queens, tras su victoria en la final ante el australiano Alex de Miñaur. Destaca la foto alzando sonriente el trofeo, su primer título en hierba y número uno de nuevo en la ATP. Carlos I de Inglaterra, como titula en su portada el diario Marca.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, me quedo con la historia que cuenta Raquel Villaécija en El Mundo sobre Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia. Esta localidad se ha convertido, a ojos de esta periodista, en la nueva trinchera del narcotráfico, una especie de uberización del crimen. La guerra que azota los degradados barrios del norte lleva 23 muertos desde enero. La venta de droga implica a chicos cada vez más jóvenes. Algunos se sienten atraídos por el ambiente y por la idea de hacerse ricos. La película Scarface, de Al Pacino, es una de sus referencias. El presidente Emmanuel Macron visita hoy la ciudad para dar continuidad a su plan de mejora.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Te cuento que las pymes españolas cerraron el año 2022 con un incremento total de ventas del 7,4% frente al año anterior. Como sabes, vender más no significa que se hayan incrementado los beneficios ni la rentabilidad de la empresa, porque simplemente con la subida del IVA ya se facturó muchísimo más el año pasado. En todo caso, es una buena noticia que casi dos terceras partes de los negocios alcancen cifras de ventas del 2021. Aún no estamos en niveles prepandemia, pero los empresarios comerciantes, Sergio, aguantan. Se trata de un estudio de American Express en el que se pone de manifiesto que casi el 73% de las pymes y los pequeños empresarios se han esforzado al máximo para implementar nuevas medidas de eficiencia. El 91% de los comercios de proximidad, Sergio, considera que su papel es vital para dinamizar la comunidad. Y un 80% de los comerciantes cree que es muy importante tener, por ejemplo, aplicaciones de geolocalización para seguir trabajando y tener más visibilidad. Fíjate, más de un 60% de los comercios ha hecho un esfuerzo por ahorrar energía, mientras que un 70% dice que ha bajado los precios para seguir manteniendo abiertas las tiendas y los negocios.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tú te consideras una persona ahorradora? Seguros de ahorro. Y tú dices, ¿y esto qué es?
No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Los inspectores de trabajo comienzan hoy una huelga indefinida por falta de personal. También continúan los paros de los funcionarios de justicia. Y ahora los abogados convocan concentraciones en todos los juzgados de España. Patricia Rossetti.
Si el procedimiento no avanza, no cobran ni abogados ni procuradores y el ciudadano no ve solucionado su problema. Con tanta huelga, el retraso de los procedimientos se multiplica por dos o tres, dice a COPE Javier Matas, responsable de defensa de la abogacía del Colegio de Madrid. Es una situación dramática. Señala que al Estado nunca le ha preocupado la justicia, no le genera dinero y gasta recursos en lo que le produce ingresos, en Hacienda, pero no en justicia, y menos en un momento en el que el gobierno está de campaña electoral.
La preocupación que tiene el gobierno es la campaña electoral y evidentemente no va a comprometer un gobierno que puede salir o no salir dentro de un poco más de un mes, no va a comprometer una partida presupuestaria para arreglar este conflicto. No importa un carajo. Luego llega el mes de agosto, que es la vacatio judicial, y en septiembre el que venga detrás que arree.
Se necesita que el gobierno negocie un pacto de Estado, pero la ministra Llop se ha preocupado muy poco por solucionar el conflicto, nos dice Matas.
Llega el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Hoy en la tarde de COPE, cómo no, vamos a intentar comprender el alcance de la insurrección de los mercenarios de Wagner este fin de semana. Por lo pronto, hay dos conclusiones. Que alguien que ha estado luchando del lado de Putin hasta hace nada cuestiona radicalmente los falsos argumentos utilizados por el líder ruso. No era necesaria la intervención, no había ningún genocidio en marcha. Segunda conclusión, el bloque en torno a Putin, Wagner estaba muy cerca de Putin, no es un bloque sólido y compacto, y eso tendrá seguramente consecuencias en la marcha de la guerra.
El dúo noruego SIP se ha juntado con el compositor británico conocido como Banners y el dúo de productores también británicos Super High, y les ha salido este Submarine, ¿eh? Para los lunes que empiezas un poco así, que vas en el coche o en el metro sin muchas ganas, no triste ni revenido, tampoco enfadado, simplemente sin muchas ganas de hablar, como que necesitas ir arrancando poco a poco. ¿Sabes cómo te digo, no? Pues para las mañanas así, temas como este Submarine.
Skies at dawn, you would steal my hoodie to keep warm. The clouds on the horizon were a storm, but we hoped they were never gonna phone.
Submarine de Sea Banners y Super High, un tema que habla de segundas oportunidades, de cuando a lo mejor en una mañana como esta, sin comerlo ni beberlo, te acuerdas de aquel primer amor que se quedó a medias, tal vez porque erais muy jóvenes, y te preguntas, ¿y qué pasaría si aquello volviera a suceder, pero con todo lo que ya sabemos ahora? Bueno, pues son esas preguntas que se hacen algunos que andan por ahí desparejados, buscando todavía el amor, mientras que otros lo que quieren es dejar su opinión sobre las cosas que están pasando en nuestro WhatsApp, el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Manteles y alfombras, sábanas y fundas nórdicas, toallas y algún albornoz. Hasta el 50% de descuento en ropa de mesa, cama y baño. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto, las rebajas. El Corte Inglés.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero. No, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí. Pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.